¿Cómo está José Lecheros, especialista de protección ejecutiva? Con un podcast más, un podcast nuevo solamente para ti. Recuerda que estos podcasts son de consejos, micrófono abierto, entrevistas, mi opinión sobre seguridad, mi experiencia, mi conocimiento puesto en estos podcasts. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, ve a tu red social favorita. Búscame como José L. Cherres y escribe un mensaje directo que yo mismo te voy a contestar. Así como me escuchaste, yo quiero leer tu comentario, quiero leer tu pregunta y yo mismo te contesto. Vamos con este podcast y después me dices qué te pareció.
En seguridad y armas, José Cherres.
Nos acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres.
Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis.
Nosotros a un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres.
En protección y seguridad, nuestro buen amigo José Cherres. José.
Especialista en protección, instructor, consultor.
Es experto en armas y seguridad.
Experto en armas y seguridad.
Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego.
Voy con el especialista, el experto, José Cherres.
El experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Cherres.
Con José Cherres. Experto en seguridad y armas de fuego.
Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres.
José Cherres, experto en seguridad.
José es un experto en seguridad y también es instructor de armas.
¿Cómo está mi gente? Un podcast especial, un podcast en vivo. Voy a hacer un podcast en vivo saludando a todas las personas que están conectando. Javier, saludos. Richard, saludos de Willy, saludos. Este podcast, como lo dice el título, voy a hablar sobre la deportación de la familia de Fito, uno de los capos, el capo de los choneros, uno de los capos o de los asesinos, traficantes más peligrosos del Ecuador. Ha sido la familia deportada desde Argentina para Ecuador. Saludos para todas las personas que están conectando. Saludos para todos. Este podcast en vivo lo quise hacer ya que hace tiempo no he hecho un podcast en vivo. Y saludos para todas las personas que me están viendo. Este podcast así está siendo transmitido por aquí, por mi canal de YouTube, pero va a estar también en Facebook. Así que pueden ir a Facebook y pueden verlo también por allá. Antes de empezar, muchos saben cómo está la situación en Ecuador. Hay una guerra interna contra los terroristas, algo parecido a lo que está pasando en Israel, pero los soldados ecuatorianos y el gobierno ecuatoriano no le pone la fuerza que tiene que ponerle, porque la ley y el artículo dice... tienen que neutralizar a los terroristas. Yo veo que los soldados combaten con fuego, contra fuego, pero no los neutralizan. Se dejan someter, se dejan arrestar, se dejan pegar, pero no los neutralizan. O sea, el problema sigue. El problema sigue, porque los llevan a las cárceles y después están saliendo como si nada. Pero bueno, vamos a escuchar, quiero poner la noticia de Argentina para que vean qué fue lo que pasó, qué sucedió, para que lo diga la misma ministra en Argentina. Recuerden que en Argentina está el nuevo presidente Javier Milei, que él no viene a jugar a los pollitos, no viene a jugar a los carritos. Él recibió un país sumamente pobre, con una delincuencia altísima, y un país que no se puede decir que está desangrado, sino que está sin sangre. Y no van a permitir de que se hospeden o de que sea cuna de terroristas Argentina. Y me parece excelente, me parece muy bien lo que está haciendo. Ahora, los tentáculos de la mafia, de los narcos, de los terroristas, están en todas partes del mundo. Muchos dicen que hay países que son... Hay países donde supuestamente voy a estar seguro, voy a Estados Unidos para estar seguro. No, desafortunadamente... Todos los países son vulnerables. El único país que me quita el negocio es El Salvador. El Salvador es el único donde no hay casi nada que analizar de riesgo. Los riesgos son por otros lados. No nada de peligro, nada de asesinatos. No es un país vulnerable donde puedan entrar armas, donde vayan a haber asesinos, donde se puedan colar los asesinos. Es demasiado difícil. Ahí saben quién entra, quién sale, es totalmente difícil. Entonces, y están saneando y están limpiando toda esa bacteria, toda esa enfermedad que tiene lo que es El Salvador. Lo han limpiado desde hace mucho tiempo. Cosa que está empezando Argentina, cosa que está empezando a hacer Argentina. Y con mano dura al mando de la ministra, que es mi respeto, y todo su equipo que tiene, al igual que hizo una... muy inteligente movida el presidente Javier Milei al dejarla a ella como ministra. Yo escuché un debate donde ella mandaba al carajo a Javier Milei. Javier Milei siempre fue, y desde que lo conozco en campaña, desde que lo conozco en campaña, leí su libro y supe que entendí más cosas. No soy economista, yo me especializo en la protección, en la seguridad, pero entendí más cómo mueven el dinero y cómo están los corruptos, los izquierdistas en los países manteniendo esa pobreza. Y Javier Milei la quiere quitar de Argentina. En el libro de él lo explica muy bien. Entendí más cosas y es por eso veo que en la ministra, con todos los policías que tiene, con el personal de policías que tiene, con la capacidad que tienen, porque no es que van a comprar tecnología de punta, no es que tienen tecnología de punta, armamento de punta, con lo que tienen. Con lo que tienen, más la voluntad, más las ganas, más la dedicación que tienen todos esos uniformados para comenzar a sanear el país, para decir, ya hasta aquí, se acabó. He conversado con muchos uniformados de Argentina que son seguidores, muchos me siguen de ustedes, y me cuentan el cambio que hay, la libertad que tienen ahora para poder actuar, para poder patear una puerta y poder entrar y comenzar a buscar a los delincuentes. Eso me parece a mí muy bien. ¿Por qué? Porque los respalda la ministra. Los respalda el presidente, los respalda la vicepresidenta, y eso es espectacular. Y basado a eso, ven, detectan que viene una familia que compran en efectivo, no sé si compran, aquí dicen compran en efectivo, pero por ahí me enteré que habían rentado por 2 años, habían pagado en avanzado en efectivo. No que habían comprado, habían pagado para vivir 2 años ahí. Y se hacen las investigaciones, se les quita los documentos que tengan de visita en el país. Unos me dicen, no, pero eso es ilegal, eso es anticonstitucional. El presidente de cada país puede hacer con las personas extranjeras. Si no eres grato en el país, te votan. Así como que entras a una casa y no te quieren en esa casa, te votan. El dueño de casa tiene todo su derecho de votarte. Por cualquier razón que le dé la gana. Entonces, así que no vengan a decir que no, que Argentina los votó. No, número uno. Número dos, Ecuador se mete con la familia de Fito. Se mete con la familia de Fito. Pero antes de seguir, vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que dice. Lo que habló, lo que dijo la ministra de Argentina. Vamos a escuchar eso.
¿Estamos todos?
No. Vamos a escuchar a la ministra. Lo que dijo la ministra, vamos a escucharlo. Carlos. ¿Cómo fue el operativo? ¿Cómo fue el operativo de ellos?
¿Arrancamos?
Ella hasta se percató de que se vayan. Escuchemos.
Hace pocos días nos sorprendimos con una situación de altísimo peligro en la República del Ecuador, donde un cartel denominado Los Chonos.
Los Choneros, Los Choneros. Ahí se equivocó, pero no importa.
Apodado Fito, puso en vilo al pueblo ecuatoriano, al gobierno ecuatoriano, tomando canales.
Si se equivoca, chones, choneros, no importa. La cuestión es que no les van a ver la cara a los argentinos. Así que vaya para su casa. Tiempo para un pequeño receso. Paso por aquí solo para recordarte que tengo a la venta mis 3 libros por Amazon. O los puedes obtener en mi tienda de Shopify. Recuerda que tengo mi libro, El guardaespaldas tras las rejas. Una pequeña historia de mi vida que la tuve que vivir en una de las peores cárceles de Latinoamérica. Una injusticia, algo que yo no cometí. También tengo mi libro, El inicio como agente de protección ejecutiva. Si tú eres uniformado, activo o retirado, este es el libro que te recomiendo que leas. Y mi nuevo libro, que salió este año, Consejos de seguridad para tus niños y tu casa, para toda madre de familia, todo padre de familia, para todo joven que quiera saber cómo actuar en diferentes situaciones, cómo prevenir muchas cosas en tu casa o con tus hijos. Estos libros los puedes conseguir por Amazon o por mi tienda Shopify. Ambas enlaces están abajo en la descripción. Sigamos con el podcast.
Universidades. Matando policías y penitenciarios en las cárceles. Y Fito, el jefe de esta banda criminal asesina, se escapó de la cárcel el día 8. Unos días antes, el día 5, su mujer con sus hijos y otros integrantes del clan viajaron a la Argentina. Esto significaba para la Argentina una situación de enorme peligro. Nosotros tuvimos desde el gobierno nacional una alerta de parte de Ecuador, de las autoridades de Ecuador, que la familia de este asesino Fito estaba escondiéndose aquí en la Argentina, en la provincia de Córdoba. A partir de ahí comenzamos una operación con el departamento antiterrorista y con el jefe de la Policía Federal Argentina, el comandante, el comisario general Rollier, con el equipo de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, de Martín Berrier, que está aquí con nosotros, y tomamos contacto con las autoridades, iniciamos un procedimiento de trabajo para analizar la posible expulsión de esta familia que había querido instalarse en la Argentina. Inmediatamente nos comunicamos con el doctor Juan Pablo Quintero, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, que ya había iniciado por medios propios, porque después él va a contar, había llamado la atención la presencia de esta familia por medios propios, una investigación. Unificamos esas dos investigaciones, por lo cual la Policía de Córdoba y sus grupos especiales, la Policía Federal Argentina, trabajaron conjuntamente para lograr este objetivo que hoy la Argentina como nación y como y Córdoba como provincia logramos, y estamos realmente orgullosos que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse. Esta banda tenía, este señor Fito tenía una condena de 38 años y se escapó dejando sangre y muerte en el Ecuador, generando una situación de enorme violencia. Por eso para la Argentina, para nuestro gobierno, el presidente seguramente va a hablar con el presidente del Ecuador en cualquier momento, es un éxito importantísimo que podamos, con tanta rapidez, habiendo entrado esta familia el día 5, haberlos deportado del país. Hoy ya el avión de la Fuerza Aérea, que ya va a explicar el ministro Petri, ya está aterrizado y ya la familia del narcotraficante, que ya tenía también una serie de causas en Ecuador, está ya en territorio ecuatoriano. Fue una operación de alta precisión, de alta calidad y de orgullo nacional. Quiero darle la palabra a Juan Pablo Quintero, ministro de Seguridad de Córdoba, que les va a dar una serie de detalles de todo esto que hemos hecho. Después al ministro del Interior, por el papel importantísimo que tuvo Migraciones, y después al ministro de Defensa, por la logística utilizada para esta operación.
Buenos días. Hoy es un día muy importante para el fortalecimiento de las instituciones y para la democracia. Hemos demostrado que con un trabajo conjunto y cuando la seguridad se pone como norte, se pueden hacer grandes cosas.
Ahí sí estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que acaban de decir. Con lo que acaba de decir. Si se proponen para la seguridad, si se proponen para limpiar realmente la casa, si se proponen para realmente arreglar algo, se puede hacer. Se puede hacer. Y siempre y cuando haciendo una estrategia, haciendo una planificación, preparando las cosas, preparando el plato de comida con la comida, los condimentos que tienes en tu casa. Porque no puedes salir a comprar condimentos nuevos o condimentos de última tecnología para poder cocinar tu plato. Tienes que cocinar, tienes que preparar con lo que tienes a la mano. Y eso me parece aquí muy bien porque están dejándole saber al mundo que Argentina no se viene, ya tienen problemas. Pero aquí no se vienen a dañar, no se vienen a rayar, no sé, ya con el nuevo gobierno hasta aquí, parado. Sigamos escuchando.
La semana pasada, de este Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, recibió información anónima que nos indicaba la presencia de esta mujer en un country muy cercano a la capital cordobesa, en una ciudad de la periferia de Córdoba, a 15 kilómetros del centro. Empezamos a trabajar y a las 48 horas, 72 horas, teníamos acreditados que las personas que estaban en ese country eran familiares directas de este narcotraficante que ahora es prófugo de la justicia ecuatoriana, Fito Macías. Pusimos en conocimiento a las autoridades nacionales como corresponde y ahí nos dimos con lo que decía la ministra recién, que había una investigación que también se había iniciado en Procunar, y a partir de ese momento empezamos a trabajar en conjunto y unificamos el mismo camino por el que íbamos por sendas separadas, hicimos uno solo y con mucha potencia logramos anoche el resultado que esperábamos. Ayer en un operativo de la policía de la provincia de Córdoba, con la Dirección de Investigación Antiterrorista y la, Dirección General de Investigación Criminal, que llevaron adelante este procedimiento. Pudimos aprehender a 8, en realidad lo que hicimos fue, a través de una resolución de migraciones que le canceló la residencia transitoria, pudimos retenerlos y expulsarlos del país, tal como lo hicimos a las 3 de la mañana, cuando desde un vuelo de Córdoba trajimos a los 8 detenidos con custodia, se los entregamos al procedimiento a las autoridades nacionales, y afortunadamente, me acaba de decir el ministro Petri, ya están en suelo ecuatoriano. Me parece que como mensaje lo que tiene que quedar absolutamente claro es que cuando se habla de lucha contra el narcotráfico, la pelea es frontal, es valiente y es decidida. Ahí no hay fisuras, ahí no hay grises, ahí nos van a encontrar trabajando conjuntamente con la ministra y con
el
ministro del Gobierno Nacional, a quien les quiero agradecer en nombre del gobernador Martín Yarlora la participación, la predisposición y el haber acompañado tan fuertemente en la voluntad política, porque para esto, más allá de las cuestiones judiciales, hay que tener un fuerte coraje político para hacerlo. Y el gobierno,
lo que les estaba diciendo ahora, de que si tú quieres hacer los cambios, y aquí en Argentina tienen todo el apoyo del gobierno, tienen todo el apoyo del presidente para hacer estas cosas, para poder deportar, para poder agarrar, para poder someter, para poder encarcelar, para poder ir a buscar, para volver a ganar ese respeto a la autoridad, a los policías. Eso me parece a mí espectacular, que es algo que también que se está haciendo en Ecuador. Entonces, aquí, Argentina no es que le esté diciendo, toma, te paso tu paquete, no. Aquí, discúlpame, Ecuador, toma tus delincuentes, toma tu grupito, sigue luchando con lo tuyo, porque acá estamos nosotros también empapelados y también estamos corriendo con lo nuestro. Te pasamos lo tuyo, encárgate lo tuyo. Nosotros estamos acá con lo de nosotros, que yo creo que sí. Daniel Noboa, como presidente de Ecuador, tiene un par de argentinos o algunos argentinos en las cárceles, que los coja y les diga a este grupo de personas que, hey, tengo aquí unos delincuentes, los pueden recibir un avión para Argentina y aquí los puedan procesar, los puedan revisar, los puedan también meter en la cárcel, o como lo quiera hacer en Colombia, de que van a recibir a los delincuentes colombianos que son de Ecuador, siempre y cuando digan, ah, yo sí me quiero ir, y no tengan antecedentes en su país, puedan deambular como civiles buenos, comunes y corrientes dentro de su territorio. Eso es cuestión de cada gobierno, pero me imagino que Javier Milei y este grupo de personas que están ahí sentados en esa mesa van a decir, no, si tú vienes de Ecuador, eres argentino y vienes de la cárcel, venga también acá para la cárcel. Sigamos escuchando lo que dice ahí. Saludos para todas las personas que se están conectando. Saludos, Jared, ¿cómo estás? Saludos para todos los que están ahí. Sigamos escuchando esto de aquí.
El gobierno nacional lo tiene y el gobierno de la provincia de Córdoba lo tiene. Vamos a seguir investigando. Esto para nosotros no termina, para nosotros comienza. Hemos dado un paso importante y el mensaje que queremos dejar que en la Argentina para el narcotráfico va a ser territorio hostil. En Argentina no, y en Córdoba mucho menos van a poder entrar. Gracias.
Saludos para todos los que están conectando, saludos, estamos escuchando, ¿qué fue lo que dijeron para después conversar un poco? Saludos para este Ecuador que está conectando.
Bueno, buenos días. No hay mucho más que agregar a lo que comentaba recién la ministra Bullrich y el fiscal. Ayer me llamó temprano la ministra Bullrich, me anotició de la situación. También me llamó el gobernador Yarlora de Córdoba, también muy preocupado por la situación, porque era una operación de alta complejidad la que debía llevarse a cabo, y Migraciones debía tomar la decisión de cancelarle la residencia transitoria a la familia de este narcodelincuente. A mí, más allá de la medida que tomamos y de enorgullecerme precisión del operativo que se culminó, se realizó, se llevó adelante desde la cancelación de la residencia en pocas horas, es el mensaje que queremos darle al mundo, no solamente a los argentinos. Este gobierno, tanto en nacional como en provincial, está decidido a proteger a los argentinos.
A como debe ser.
Está decidido a mostrarle al mundo que la Argentina no va a ser guarida de delincuentes.
Así es.
Ni de familiares de delincuentes. Así que los que vengan aquí en esas condiciones y que ingresen van a ser expulsados en cuanto sean detectados. Esto queremos.
A ver, hay que ser claros también en algunas cosas. México, Argentina, Cuba, Argentina, perdón, Argentina, Argentina, Cuba, Venezuela y lo que es Bolivia y lo que es también México, desafortunadamente han amparado a muchos políticos corruptos, muchos delincuentes. Los amparan, les dan permiso para estar en territorio. ¿Por qué? Se los dejo ahí. Pero viene este gobierno, viene el señor Javier Milei y dice no, aquí no. Y aquí está la palabra de la nueva Argentina. Sigamos escuchando.
Queremos dejarlo con absoluta claridad. No vamos a permitir que ingresen delincuentes, que se apropien esta lucha que encaran la Fiscalía, el Ministerio y también otros gobernadores como el gobernador Puyaro en Santa Fe. Estamos todos comprometidos. Argentina no va a ser un narco país, nuestras provincias no van a ser guarida de delincuentes. Así que estamos resueltos a combatir este tipo de delitos y vamos a seguir haciéndolo permanentemente.
Buenos días a todos. En primer lugar, manifestar que esto demuestra que hay una voluntad inquebrantable por parte del Gobierno Nacional, en la voz de su presidente Javier Milei, de luchar contra el narcotráfico y particularmente contra el narcoterrorismo. Como hemos dicho a lo largo de todo este tiempo, el que las hace las paga, y este ha sido un operativo inédito por la peligrosidad de las personas que estaban involucradas e inédito por la rapidez en la que se trabajó, pese a que tenían que concurrir en esta operación múltiples agencias, estados provinciales, estados
en otras ocasiones hubiera se han recibido dinero de los gobiernos, pero esta vez
de seguridad de la provincia de Córdoba, la tarea del gobierno nacional de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, la tarea también de la policía federal, la tarea del Ministerio del Interior, que era decisivo porque de él depende la Dirección de Migraciones, con Guillermo Francos a la cabeza, y en el último eslabón, para lograr que este operativo culminara en tiempo récord, pensemos que desde la detención, alrededor de las 20 horas, logramos la expulsión del país a las 2:50 de la madrugada de este día, y quiero destacar también la tarea de Isaac, el brigadier Isaac, del jefe de Estado Mayor Conjunto y del brigadier Mengo de la Fuerza Aérea, en mi ministerio, el Ministerio de Defensa, que posibilitó rápidamente que estas personas vinculadas con el narcoterrorismo que hoy azota a Ecuador pudieran ser rápidamente expulsadas. Hay una decisión política de luchar contra el narcotráfico, hay una decisión política de expulsar a todos aquellos delincuentes extranjeros que cometen delito en el menor tiempo posible. Y esta es la más clara muestra de que Argentina no va a ser territorio fértil y va a ser hostil para los narcotraficantes en el país. Hay que modificar mucha legislación, hay que trabajar mucho, pero hay una decisión política y hay una acción que se vio reflejada en el día de hoy para posibilitar que la Argentina sea un territorio seguro. Muchas gracias.
Bueno, les queremos mostrar las últimas imágenes del avión llegando. A ver si lo podemos ver. Nos corremos un poco. Ahí está el avión que está llegando, están bajando. Rodeado de.
Toda una presentación del carajo para esta familia. De aplaudir al gobierno argentino, de aplaudir, tremendo ejemplo que le está dando al planeta.
Bueno, están mostrando la...
Tremendo ejemplo, tremendo ejemplo. Saludos para todos los que están conectando, saludos para todos los que están viendo en vivo este podcast. Saludos para todos, Jared, Willy, Andrés, saludos, Daniel, todos, Cere, toditos los que están conectando. Saludos para la gente de Perú, de Argentina, de México, de Colombia. Saludos para la gente de Ecuador también, que me están escuchando y me están viendo. Esta transmisión en vivo, la quise hacer en vivo, porque me dieron ganas, porque veo los cambios fuertes, esa quimioterapia que necesitan muchos países para ese cambio, para la inseguridad que hay, para tantas cosas feas que veo, para tantas cosas malas que estamos viviendo, pero ¿qué va a pasar después? O sea, ¿qué va a suceder? Argentina va a seguir peleando, Argentina acaba de empezar una pelea brutal contra... los narcos, las pandillas, los chorros, contra toda la malicia, la lácara que tiene en Argentina, mientras el presidente también está trabajando en lo económico. Y mientras el presidente ha designado su personal correcto, preparado para hacer sus gestas, en Ecuador estamos recibiendo a esta familia. Ahora, la gente me dice, no, pero José, te vimos todo el día en la televisión, estamos en tus redes sociales por todos lados. Sí, el día de hoy estuve promocionando mi nuevo libro de consejos de seguridad para tus niños y tu casa. Es un libro que lancé esta semana. Hay muchos consejos, una guía con muchos consejos actuales de las cosas, de la porquería que se está viviendo ahora. Muchos secuestros de niños, acosos sexuales, robo de los parques, robo en los supermercados, que se quieren robar a tus hijos desde tu propia casa o se quieren invadir tu casa. Todos esos consejos están en mi libro, lo pueden comprar en Amazon, en toda Amazon o en mi página web. Pero sí, estuve todo el día hoy en radio, televisión, hablando sobre mi libro y quise hablar sobre esto porque fue una noticia desde anoche, de hoy en la madrugada, hoy en el día me enteré mientras estuve en el canal hablando sobre mi libro. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora entrando la familia de Fito? Es como decir, ¿en qué capítulo vamos de la serie de Pablo Escobar? ¿Cuando le cogen a la familia y no se les van a pasar para Alemania o qué? ¿En qué parte estamos? Pero recordemos que eso fue una parte, fue real, la serie que vieron todos. Y otra cosa es los tiempos de ahora, de ya. El pensar y los tiempos actuales. Eso fue una serie antigua. Eso fue historia. Eso fue aprendizaje para muchos. Aprendizaje para muchos porque digo que fue aprendizaje para mí también. Yo ya me he leído dos libros de Pablo Escobar. Uno de su moza, de su amante, la reportera, y otro escrito por él, por uno de sus empleados. Entonces, aprendemos de eso y nosotros aprendemos para proteger, salvar y evitar cosas. Pero también la delincuencia, las ratas que me están escuchando y me están viendo, también aprendieron de eso para a lo mejor no cometer los mismos errores y hacerlo de otra manera. ¿Qué piensas a ti? ¿Qué piensas tú que me estás viendo y me estás escuchando si se meten con tu esposa y se meten con tus hijos? ¿Cómo tú te vas a poner? ¿Te vas a poner impotente? ¿Molesto? ¿Bravo? ¿Vas a sentir una ira impresionante? ¿Vas a querer matar con tus propias manos para defender a tu familia? ¿Para proteger a los tuyos? Imagínense cómo se está sintiendo este capo, Fito. Imagínense cómo se está sintiendo él en cualquier parte del planeta donde se encuentre, que por supuesto tiene buena comunicación con los suyos. Cuando digo los suyos, con su gente, con su banda, con su grupo terrorista. Esta familia llega a la base militar en Ecuador hasta ahora no sé exactamente si ya la soltaron o no, pero ¿cuáles son las opciones? Detienen a la esposa, la arrestan, le ponen cargos por irse a otro país? No pueden. ¿Porque la deportaron? No pueden. La tienen que meter presa por algún cargo, algo que tenga abierto en la fiscalía, algún caso pendiente, o por algo que le hayan encontrado. ¿Qué van a hacer? ¿La van a meter presa? Cuando sabemos, en el caso Metástasis, que Leandro Norero, el difunto, que no creo que esté muerto, cuidaba mucho que la saquen a su esposa de los problemas. A cualquiera de estos mafiosos no quieren meter a su familia, a sus hijos y a su esposa. Pero que el gobierno involucre a su familia no tiene nada que ver. Ahorita no le van a hacer nada ya. El gobierno de Argentina no, ya. El gobierno de Argentina es como que ya me la hiciste, está bien. Me sacaron a mi familia de Argentina, pero ahora los tiene Ecuador. Ahora está el ministro de Defensa ahí. Está involucrado porque él estuvo ahí en el aeropuerto. Las policías, los militares que recibieron a la familia. ¿Cómo están tratando esa familia? ¿La están tratando bien? ¿La están golpeando? ¿La están torturando a los niños? ¿Cómo los están tratando? No se expresa el gobierno. Primero, para dejarle saber a Fito de que tenemos a su familia y cuáles son las intenciones o cuál es la idea. Ya que el presidente dijo de Ecuador que con los terroristas no se negocia. También yo lo digo. No se negocia con los terroristas. Desafortunadamente, ella eligió esa vida de estar con este hombre. Las consecuencias de sus acciones y de su comportamiento, ella decidió tener hijos con él. Ellos decidieron tener hijos. En la situación, en la circunstancia que estaba, sabiendo su oficio o trabajo o desempeño que hacía él, ¿cuál iba a ser el resultado? ¿De que el gobierno la pueda arrestar? La arreste. ¿De que separe a los niños de su madre? Lo separa. Ahora, mi pregunta es, y la que he puesto en las redes sociales de algunos reporteros en el Instagram y en el Facebook, es de que el Ecuador está listo para esto. El gobierno está listo para aplicar esa parte del capítulo de Pablo Escobar de cuando le cogen a la familia. Porque no va a salir por una ventana o va a estar en una choza o en una caleta escondido llamando por teléfono y el escuadrón lo va a capturar ya porque está ahí o porque va a llamar por teléfono a la familia. No, negativo, eso es historia. Eso es historia. El día de hoy, una amenaza de bomba cerca de la embajada argentina en Ecuador. Comunicación hay, planificación puede haber, preparación de parte del enemigo puede haber. Es algo interesante, porque yo me pregunto, en mi ignorancia, con respecto a la protección, a seguridad, a cuidar a la gente, de que si el gobierno está preparado para lo que pueda suceder. Le tienes a su familia. ¿Qué vas a comunicar? Tienes que hablar con los ciudadanos. Tienes que dejarle al mundo saber qué vas a hacer. Argentina ya lo dijo. Lo puse aquí. Lo dijo la ministra y todas esas personas que se encontraron a su alrededor. Argentina, no queremos cuna de narcos, no es un narcopaís, se limpia. Vaya con su problema. Lo eliminaron de lo más rápido, de raíz, falla, ¡fum! Fuera. Ecuador recibe eso y están listos para, van a separar a la esposa, la van a cuidar en una prisión, ¿qué trato le van a dar a la esposa de este narco? A los hijos, ¿dónde los van a poner? ¿Los van a cuidar? Otra pregunta que yo me hago, cuando veo que trasladan a un preso en Ecuador, a Salcedo, por ejemplo, que también lo sacaron de Panamá, lo botaron para Ecuador. Yo veo a la policía, yo veo los anillos de seguridad y anillos de protección que lleva el preso. Yo me pregunto, y pregunto en este micrófono abierto, ¿de qué lo cuidan? ¿Lo cuidan de que no lo vayan a rescatar? ¿Los embosquen? ¿Quieren matar a los policías para rescatarlo a él, estilo el Guasón? ¿Como la película? ¿O lo cuidan de que no lo vayan a matar para que no diga nada? ¿De qué lo cuidan? Para después decir cómo lo cuidan. Ahora, con la familia de Fito, ¿de qué la cuidan? ¿O de qué van a cuidar a los niños? ¿La van a cuidar de que otras bandas que están en contra de Fito vean vulnerable a la mujer de él y la maten? ¿Maten a los hijos? ¿O van a separarlos y arrestarlos y aislarlos y a la vez cuidarlos de que no se acerque la gente de Fito para que él los rescatar? ¿Cómo hablamos ahí? Y si me contestan una de esas dos preguntas, después explíquenme cómo lo van a cuidar. Primero, ¿de quién? Sabiendo qué oponente es. Y después, ¿cómo? Eso les digo, para mí se me hace interesante ver estas cosas que están pasando, ver las noticias amarillistas, ver las noticias, ver la reacción de los gobiernos, ver la ministra se equivocó, ¿no? Dijo el grupo Chones o Chone. Son los choneros. Así se equivoque con una palabra, tiene el ímpetu, sin titubear, de decir: sáqueme esa familia de aquí. Pa' afuera. El presidente de Colombia, bueno, si es una persona bien buscada, hay que capturarlo. Acá no, acá tengo la familia, pa' afuera, de una. Ya sabían que estaba allá. No tenía ni una semana, pa' afuera. De que Fito tenga tentáculos en todos los países, si quiere hacer daño también en Argentina, daño en cualquier país, lo tiene. Porque no es solo. Ese grupo, esos terroristas de Ecuador no están solos. Tienen asociaciones, afiliación, compañerismo, tienen socios, tienen business partners, como le quiera llamar. Colegas, hermandad, como le quiera llamar. De muchos países y muchas organizaciones, de muchas razas y muchos colores, que en las cuales se pagan entre mujeres, drogas, seres humanos, armas, dinero, oro, diamantes, piedras preciosas o favores. Así que el ver de que tienen a la familia de uno de este capo, que está vivo, por supuesto, porque ni siquiera han capturado a la familia de Leandro Norero, que está muerto, supuestamente. A ella le han encontrado cosas, le han encontrado entre sus 8 cuentas bancarias no sé cuántos millones de dólares que han pasado por ahí, sus viajes por todas partes del mundo, sus par de negocios donde lava el dinero, pero ¿la van a coger presa o no? ¿La van a meter presa? ¿Le van a decir que se contacte con él para que se entregue? Porque el presidente ya lo dijo. Con un capo también de Ecuador, Colón, el que estaba amenazando de muerte, o que dicen que amenaza de muerte a la fiscal, el que organizó el plan del asesinato de Fernando Villavicencio. Recuérdense que no es una sola persona. Un solo oponente no es. Yo puedo dejar dicho qué es lo que tienen que hacer mi grupo, mi equipo, puedo entrenar, capacitar unos cuantos y mañana me matan. Ellos van a continuar mi legado. Ellos van a continuar lo que tienen que hacer. O ellos van a hacer activar el plan de acuerdo a lo que hemos hablado o lo que nos hemos comunicado. Y comunicación, es una muy buena comunicación entre ellos. Muy buena comunicación. Por eso, esa es mi pregunta ahora. ¿Qué van a hacer con la familia de Fito? ¿Los van a soltar y los van a dejar ir? Que se vayan nomás. No tienen ningún cargo, no los podemos retener. Tienen que irse. Pero es algo mediático mundialmente. Porque Argentina, mándelos para allá. Pero, ¿y qué va a hacer el gobierno ecuatoriano? ¿Los van a retener? ¿Y por qué van a retener a la señora? Y los niños. Los niños. Algo muy sagrado para cualquier padre. Sus hijos. Sea lo que sea. Por eso me pongo a pensar. Y cuando digo, ¿está listo Ecuador, el gobierno, para lo que se viene? En otro comentario que yo puse en mis redes sociales, puse un relojito de tiempo. Un cronómetro. Comenté solamente eso. ¿Qué quiere decir eso de ahí para las personas que me siguen en Instagram y en Facebook? ¿Qué quiere decir eso que yo haya comentado a esto, a esta situación de que expulsaron, deportaron a la familia de Fito y hubo una amenaza de bomba en la embajada argentina en Ecuador? Que ya mismo va a explotar. Hay que tener dos dedos para entender lo que va a pasar. También está la opción de que suelten a la familia, no pasa nada. Pero imaginémonos el caso de que la señora arrestada se va presa, los niños aislados, se van separados de su madre y su padre. Y los aíslan, cero comunicación con todo el mundo. ¿Qué puede pasar? ¿Se armará la guerra? Sí, ya estamos en guerra. ¿Saldrán ahora sí a matar a diestra y siniestra? ¿A disparar a cualquier civil en la calle? ¿Dará el presidente esa orden de que se queden en su casa y los militares ahora sí, vayan a usar la fuerza letal, como lo dice la Constitución, como lo dice la ordenanza, el estatuto del 111, donde dice neutralizar? No dice someter, no dice esposar, no dice golpear, dice neutralizar. Porque están en guerra igual que Israel. Israel también está en guerra con un grupo terrorista. Ecuador está en guerra con algunos grupos terroristas. Israel está en guerra con Hamas. Que Hamas está en un área, en una zona, y está esparcido por otras zonas. Acá en Ecuador están en el territorio. Y ellos, yo sé, que están esparcidos también por muchos países. Si ya el presidente los declaró terroristas y tienen sus identificaciones, como sus tatuajes, los tigres, todas esas vainas, deberían hacerlo público. Para que acá en Estados Unidos también las unidades de pandillas de contraterrorismo los agreguen. Y sepan quiénes son, cuando capturen a uno por aquí, tienen los tatuajes de lobo y toda la vaina, como lo hacen con migración con los de El Salvador. Todos los que tienen la M13 tienen un tatuaje de esos. Ya hubo un caso aquí, es la semana pasada, de que le negaron, se casó un salvadoreño con una norteamericana y el salvadoreño, por tener un tatuaje de la M13, le negaron su residencia, le negaron el estar en el país. Cada país tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, así como lo hizo Argentina. Votó esa familia. Todo lo rentaban, pagaban efectivo, todo en dólares. Según la información que me pasaron, habían pagado por 2 años en efectivo la renta. La ministra dijo que habían comprado la propiedad, una de las más caras de la zona. Pero, y si no estuviera listo el gobierno ecuatoriano para esto que se les vino encima, porque yo lo que veo fue que se mandó a movilizar a los capos a la cárcel de Máxima, no lo encontraron, comenzaron las revueltas, estado de excepción. Hoy me preguntaron también en Univisión, me preguntaron si yo veía lo de las cárceles bien, el estilo Bukele, lo que están haciendo. Los militares están haciendo muy buen trabajo y la policía, sí. Aplausos para ellos. Se están desmadrando, se están sacando la madre haciendo el trabajo. Se lo están haciendo en estado de excepción. Habían policías y los militares, pero estaban limitados. Ahora que estamos en estado de problemas internos, de guerra interna, pueden usar la fuerza letal los militares. Todo su equipo, armamento, helicópteros, tanques, todo lo pueden usar para neutralizar la amenaza, para neutralizar el problema. Entran a las cárceles, perfecto. En El Salvador, las cárceles están al mando de la policía y los militares. Acá, por este estado es que están así. Pero y después de los 60 días, ¿qué va a pasar? Después de los 60 días, ¿qué sucede con las cárceles? Porque en 60 días todavía no están las nuevas. Y si están las nuevas, todavía va a existir el sistema corrupto. Va a existir todavía ese amedrentamiento, esa cultura. Mi observación, lo que vi, fue de que empezó este problema interno, esta guerra. Bajaron los robos, bajaron las muertes, los sicariatos, pero a cero, casi cero. Hubo toque de queda. Un día se comenzaron a incendiar los buses, comenzaron a secuestrar a los policías, mataron por ahí a un policía, mataron a un guía. Pero esos días y los siguientes días no hubieron sicariatos, no hubieron robos. Estuvo casi por el piso la estadística esos días. ¿Por qué? Porque los policías, los militares estaban en la calle, pateaban puertas, comenzaron a capturar a muchos, siguen capturando a muchos. Siguen recolectando armamento, munición a lo animal. Pero ya han pasado algunos días. ¿Y saben ahora lo que se ve? Nuevamente los robos. Nuevamente los sicariatos. Nuevamente vienen a hacer lo que les da la gana. ¿Y saben por qué? Porque el delincuente está viendo de que no neutralizaron a nadie. Hubo enfrentamiento armado, militares contra terroristas, militares con su estrategia de combate, los terroristas se entregan, tiran las armas, no me maten, y los militares al piso, los patean, los golpean, los hacen cantar el himno, los hacen pintar las paredes, les dan palo y se los llevan preso a la cárcel. Y entonces, ¿qué es lo que van a decir allá dentro en la penny o en las cárceles? Aguanta el palo. De ahí te liberan, ahí te liberamos. Aguanta nomás. Y ya todos los delincuentes se asustaron. Ay, nos van a matar. Porque decían eso. No me mate. No le mate a los militares. No me maten. Y les habían disparado los militares. Si sueltan las armas y dicen, no me maten. Y los militares los someten, tiran al piso, los esposan, les pegan, los trepan al carro, se los llevan. Y los entregan. Y se van para la cárcel. Entonces, y después, normal, salen. Jueces y fiscales salen. Fiscales dicen que no hay pruebas. Fiscales dicen que no sustenta eso. Jueces, bueno, los metieron aquí, ya váyase. Vuelven a salir como si nada. Y entonces están por la calle y dicen, no, una paliza que te dan, se te curan las heridas. Y entonces, el grandísimo ejemplo. El asesinato del fiscal. César. Lo dije en mi otro podcast. No fue un gatillero común y corriente. No fue un carne cañón. No fue un muchachito que disparó. Fue una persona que sabía usar el rifle. Lo único que me equivoqué en lo que yo había visto en las primeras imágenes cuando me las enviaron de todo lo que yo había pensado fue que el rifle no tenía las miras. Pero no, tenía las miras. Sabía lo que estaba haciendo. Buena agrupación de disparos, sabía que era 5.56-223, sabía que el cristal estaba con lámina balística nivel 3. Todo, desde que vi las primeras imágenes. Lo único que me equivoqué, y cuando capturaron al taxista y al tipo, no era un muchachito. De que esos tipos, como ellos, puedan salir a la calle a hacer desmadres, claro que sí. Claro que sí. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que tienen ahora para en caso de que se active ahora sí la guerra? Porque están luchando contra un terrorista silencioso que se duerme y se vuelve a levantar. Se duerme, se levanta, se pone de rodillas, pero no se pone de pie ese terrorista. Y se vuelve a acostar. Y los militares están parándose, sacando el pecho, dándose y se arrodillan. Y después se vuelven a parar, pero no se acuestan. Se vuelven a parar, están parados. Todavía también los militares no han sacado toda la bestia, eso sí lo he dicho. No han sacado toda la bestia que tienen, todo el arsenal que tienen. Todavía no han llovido balas como tienen que llover. Sé también que los militares están pensando en los daños colaterales, en los daños que pueden haber, les tiran bala, los reciben con bala en algunos barrios y los militares le dan bala. Les dan bala al que se cruce. Pero eso es lo que tiene que pasar. Tienen que neutralizar a los terroristas. Neutralizar. Término de guerra. Neutralizar. No arrestar. No someter, no esposar, no pegarle, no hacerles que canten el himno, neutralizar. Ahora hasta niños se ponen máscaras con los rifles diciéndole al profesor que no mande tarea. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? Y yo sé que los militares tienen... A ver, las Fuerzas Armadas de Ecuador es un monstruo que está dormido. Es un monstruo que ha mandado sus muchachos a caminar, sus muchachos a patrullar, sus más... Donde realmente se ponen para la guerra los soldados ecuatorianos van a sentir la guerra en el país. Con mucho trabajo de inteligencia, con mucha planificación, porque también yo sé que hay muchos militares preparados, hay muchísimos militares que han tomado cursos en diferentes países del mundo, en lo que es combate, en guerra, en tierra, en agua y en aire, contra unos terroristas que han formado a puros vagos, jóvenes, que entran a un canal de televisión y reciben órdenes de otros. Pero detrás de todo ese terrorismo, todos los ecuatorianos saben, e inteligencia ecuatoriana sabe, quiénes son los verdaderos que están detrás de todo. ¿Quién está detrás de la muerte de Fernando Villavicencio? Ya saben los que accionaron el gatillo, ya saben los que planificaron, pero ¿quién nos dio la orden? ¿Quién da la orden que se muera el fiscal? ¿Quién da la orden de que mueran los otros fiscales? ¿Quién da la orden de matar a la fiscal general, que está viva todavía, que tiene tremendo equipo de seguridad? ¿Quién da la orden? ¿Quién le da la orden? ¿O quién le aconseja a Fito de lo que hay que hacer? Porque Fito se inició unos años atrás. Y en la historia de Ecuador lo saben. En Ecuador lo saben. Y esto de aquí, yo veo que el presidente Noboa será pequeño, pero tiene los testículos bien grandes. Tiene los testículos bien grandes para accionar en todas las situaciones que le está pasando. Accionan a las cosas que están sucediendo. Quiso trasladar a los capos. Se escapó uno. Vino la revuelta. Estado de excepción. Ah, me están secuestrando policías, me están haciendo esto. Terroristas. Salgan los militares, hagan lo suyo. Sin pulso, lo mandó y lo hizo. Por ahí hablan de que sí, de que su esposa está acá en Miami dando a luz, que este y el otro. Se pierde el nacimiento de su hijo. Trabaja día y noche. Está amenazado de muerte al 200% el nivel de riesgo de del presidente de Ecuador. O sea, yo lo dije en podcasts anteriores. Presidentes como Javier Milei, como Daniel Noboa, como Nayib Bukele, son personas que van a hacer los cambios en su país. Que a muchos izquierda, comunistas, delincuentes, ratas, no les agrada. No les agrada y no les conviene. Y cuando digo ratas, delincuentes, narcos, hablo en general, no solo de su zona, sino que de todas las zonas, hasta del otro lado del charco también. Porque es impresionante escuchar o saber de que aquí en Estados Unidos hay asesinos de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, aquí en Estados Unidos. Los hay. Ladrones, violadores, enfermos, terroristas, terroristas del otro lado del charco. Comunistas, aquí en Estados Unidos hay de todo también. Y si aquí en Estados Unidos hay de todo, ¿tú crees que en tu barrio, en tu país, no tienes de toda la cochinada también mezclada? ¿Por qué crees que en Argentina dijeron, no, no, váyase de aquí, vaya, que aquí estamos empezando a levantar caracha? Porque va a empezar a sangrar si es que tiene sangre. Si no, van a seguir raspando caracha. Caracha es la herida seca. Cuando te hacen una herida, no sé cómo le dirán en otros países. Cuando tienes una herida, te levantas esa sangre seca. Eso es una caracha. Así le digo, así le decíamos en mi país. No sé cómo le digan en su país. Pero déjeme decirle. El presidente Noboa tiene las bolas grandes para hacer lo que está haciendo. Y déjeme decirle. No me caerá bien el secretario de gobierno, el del Partido Social Cristiano. No me caerán bien algunos que han sido siempre doble filo, doble cara, hipócritas. Por ahí dicen es lo que hay. Pero como líder y como estratega, uno tiene que saber usar sus fichas. Uno tiene que saber, si tú eres bueno para cocinar, tú vas a ser cocinero dentro de mi equipo. Si tú eres bueno con los primeros auxilios, tú vas a ser el paramédico, el que nos va a cuidar y nos va a ayudar. Tú eres bueno para hablar y comunicar, tú vas a ser encargado de la comunicación. Tiene que saber usar su equipo para poder salir adelante con su objetivo. Y vuelvo y repito, el presidente Noboa será joven, será una persona pequeña, pero tiene los testículos bien grandes para hacer lo que está haciendo. Yo solo... desde el otro lado del charco veo qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo, que también trabajo, hago lo mío. Se va a venir una ley nueva de parte, si la pasan en la asamblea, en la corte, donde podrán ir militares, contratistas a Ecuador a dar entrenamientos de seguridad, asesoramientos de seguridad, llevar tecnología y esas cosas, pero no van a trabajar protegiendo o andar cuidando a alguien, ¿no? Y van a poder estar armados, uniformados, etcétera, con identificaciones del gobierno, siempre y cuando la Corte Nacional lo apruebe. La estrategia es inteligente, porque si yo no puedo hacer algo en mi casa, yo le pido a mi vecino que me ayude a cambiar el techo, a mover algo, algo que se cayó, una emergencia, ayúdeme vecino, y el vecino se va a prestar a ayudar. Sea de la religión que sea el vecino. algo que sí le digo a todos los ecuatorianos y a todos los argentinos, apoyen a su presidente que tienen. Apoyen con las ideas que tiene. En Ecuador, a veces noto que el presidente está como un poco mal asesorado. Porque por ahí, del 100% que él hace, hay un 10% como que no va. No tiene nada que ver con lo que está haciendo. Y después lo cambia. Eso es asesoramiento. En cambio, en Argentina, el presidente está claro. Y él le dice todo lo que tienen que hacer. Y he encargado muy bien a la ministra Patricia, que tiene los ovarios más grandes que he visto en Latinoamérica y en todo el mundo, para hacer todo lo que está haciendo. Y ojalá en algún momento, algún día, estreche la mano y le diga, ¿sabe qué? Usted es una dura. Usted puede ser mi mamá si quiere. Es más, golpéeme. Castígueme, déme un chanclazo. Esa señora está puesta para lo suyo, para el cambio en la inseguridad que hay en Argentina. Y apoya a sus uniformados al 200%. Y así que todos los argentinos tienen que apoyar. Ecuatorianos, si el presidente quiere cobrar el 15% porque necesita ese 3% el país para la seguridad, para la medicina, para lo que se necesite, paguen. Paguen. Han estado pagando vacunas, están viviendo en zozobra, pagan botellas de whisky, se pasan en chupaderas, se pasan en vaina. Paguen. En Latinoamérica, el impuesto más bajo es el de Ecuador. Páguenlo porque se va a poder recolectar dinero para poder pagar los cambios que necesita el país. El presidente no está jugando. El presidente quiere hacer las cárceles. El presidente quiere hacer los cambios. El presidente lanza a las calles a los militares. Ya, pues, ¿qué más demostración? ¿Qué más demostración? Que tenga algunos errores con sus equipos que tiene, que lo están rodeando, que son doble cara, doble ficha, bueno. Pero él es el presidente. Es el que tiene la última palabra. Él es el que va a decir sí o no. Al igual que el presidente Javier Milei. Como dijo la ministra, el presidente Javier Milei va a llamar al presidente Noboa para decirle, hey, ahí te mandé a tu familia, a resolver usted lo que necesite de parte de Argentina. ¿Qué fue lo que dijo la semana pasada en estos días Argentina? Que iba a mandar a policías y militares lo que necesite Ecuador, que iban a mandar lo que necesiten de hombres y mujeres para combatir y luchar el terrorismo, los narcoterroristas que tienen en Ecuador. Palabras de la ministra Patricia. Entonces, las intenciones y las ganas hay. Todo es cuestión de nosotros. O si apoyamos lo que se está haciendo, o no apoyamos y mejor dejamos que las ratas y los delincuentes hagan y deshagan con todos nosotros. Es decisión de cada uno. En Israel están en guerra. En Israel están buscando a los terroristas para neutralizarlos. Y en las calles de Israel y en Israel autorizaron que las personas tengan su arma de fuego para defenderse y cuidarse, expuesta o escondida. Y si ven un terrorista, lo puedan neutralizar todos los israelitas con servicio que tengan y su armamento. O de civil, o que hayan sido del ejército, que tengan sus armas. Vemos hasta reporteras de televisión armadas dando las noticias. En Israel. ¿Por qué no lo hacen también en Ecuador? ¿Por qué no dejan que los buenos ciudadanos, los empresarios, los que tengan el dinero, lo puedan hacer y se puedan defender? ¿Por qué no agilitan o mejoran la portación y tenencia de armas? ¿Por qué no facilitan al buen ciudadano que pueda tener su arma para defenderse? Hay muchos ciudadanos que salen corriendo a las calles con palos, con bates atrás de un delincuente. Hartos, cansados de esta porquería que hay. Y ahora lo que se va a venir, o se puede venir, con esta deportación de la familia. Mi gente, espero que les haya gustado. El me gusta es gratis para la gente de YouTube. Es gratis. Saludos a todas las personas que se contactaron. Este podcast va a estar en Facebook también y en todas las plataformas de audio. Los likes son gratis, los me gusta son gratis. Veo no sé cuántas personas conectadas, como 526 personas y solo 63 me gusta. No sean tacaños. a los tiempos que hago un en vivo en mi canal de YouTube, un podcast en vivo, y ni siquiera un gracias, un me gusta, nada. Así nos motivan, pues, para seguir haciendo los en vivos y seguir hablando micrófono abierto. Saludos para todas las personas que están escribiendo. Saludos para Juan Santiago, saludos para Willy otra vez, Dani, saludos. Saludos para quién más, Luis Morocho, saludos. Denle me gusta, denle like. Ahí va subiendo los me gusta. José Bernardo, saludos. Saludos desde Argentina. Bautista, saludos. Claudio, saludos desde Argentina. Saludos para todas las personas que me están escuchando. Saludos, apoyen a sus presidentes, apoyen. Si usted no apoya, ya sé de qué pata cojea. Si usted no apoya, no me simpatizarán algunos ministros que tenga el presidente Noboa. No me simpatizarán, pero tengo que apoyar al presidente porque es el cambio. Saludos para la gente de Costa Rica. Saludos para la gente de Puerto Rico. Manuel, saludos. Tienen que hacer inteligencia. Dani, saludos. Tienen inteligencia. Ecuador tiene inteligencia. Argentina también tiene inteligencia. Tienen la inteligencia. Saludos para la gente de Colombia. Saludos para Teodoro. Saludos para Jason. Saludos para Dani. Saludos para Fernando Franco. Para cursos básicos. Mis cursos básicos están en gpacademy.com. Aquí abajo creo que ha salido la página de la academia. El 10 de febrero tengo un curso aquí en Miami. Jared, saludos. Recuerden también que tengo la membresía VIP, la VIP, donde tengo también otros cursos y clases donde no los comparto. Clases VIP, la membresía aquí en el canal de YouTube. Recuerden eso, que hay contenido exclusivo. Venceremos, Ecuador puede, claro que sí, Ecuador puede. Saludos para latinos de Portobelo. Gracias, saludos. El pueblo ecuatoriano está respaldamos al presidente. Aquí no tiene su brazo torcer. No. Me preguntan que si el presidente Noboa me contacta, lo ayudo. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ahí puso Willy la página de la academia para los cursos. Ya ordené mis libros nuevos. Jared, sí. Ya te envié unos libros. Falta uno, un tercero que pediste, que creo que se va a demorar. Jared, esos libros que tú ordenaste van autografiados. Bien, saludos. Denle like, denle me gusta al video. Denle like, denle me gusta al video. Todavía hay 126 me gusta nada más. Y nomás hay 4. Y hay, habieron como 500 personas y solo hay 127 me gusta. ¡Qué vaina! Dios los bendiga a todos. Bueno, mi gente, se me cuidan. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Ya saben, pueden seguirme por todas las plataformas. Nos escuchamos en un próximo podcast. Siempre alertas, nunca boca abierta. Chao.
En seguridad y armas, José Chérez.
Acompaña Cherres. El experto en seguridad y armas de fuego, José Chérez.
Con el experto en seguridad, José Luis Chérez. José Luis.
A un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Chérez.
En protección y seguridad, nuestro buen amigo, José Chérez. José.
Especialista en protección, instructor, consultor.
Es experto en armas y seguridad.
Experto en armas y seguridad.
Con José Chérez, experto en seguridad y armas de fuego.
Voy con el especialista, el experto, José Chérez.
El experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Chérez.
Con José Chérez, experto en seguridad y armas de fuego.
Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Chérez.
José Chérez, experto en seguridad.
José es un experto en seguridad y también es instructor de armas.
Bueno, eso fue todo. Espero te haya gustado el podcast. Ahora, quisiera saber tu opinión o si tienes alguna sugerencia o si tienes alguna pregunta. Ve a tu red social favorita, no importa, Instagram o Facebook. Búscame como José L. Cherres y escríbeme un mensaje interno. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o comentario, algún tema específico, escríbeme que yo mismo te contestaré. Tus comentarios, tus sugerencias son importantes para mí. Así sé qué contenido hacer. Espero te haya gustado este podcast y espero tu comentario. José L. Cherres, especialista en protección ejecutiva, y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.